Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy viernes 21 de febrero, hoy es San Pedro Damián. Pedro Damián nació en Rávena y tuvo una infancia difícil, muy difícil. Fue hijo de una familia muy pobre y numerosa. Perdió a sus padres siendo muy niño. Lo empezó a cuidar uno de sus hermanos y en cuanto Pedro Damián pudo caminar, lo empezó a enviar a cuidar el ganado y lo trató como un esclavo. Pero después de esa etapa, otro hermano suyo se encomendó de él, lo cuidó y lo trató como un hijo, y eso lo marcó toda la vida. Los dos peores vicios de la iglesia que Pedro Damián se encontró en aquellos años 1000 eran la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, y contra estos dos defectos se propuso luchar Pedro Damián. En el año 1057, el Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero finalmente lo hizo por obediencia al Santo Padre. Y precisamente como muestra de su obediencia, aceptó el mandato del Papa, que lo envió a Rávena a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento, sintió una gran fiebre. Murió santamente el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1828, por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Y en el camino que seguimos en el espejo de este viernes 21 de febrero, nos detenemos un momento, porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Como sabéis, este año estamos viviendo un año jubilar, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza. Lo que se pretende con este año no es solo animarnos a tener optimismo ante la vida, sino sobre todo a vivir nuestra realidad eclesial. Por eso quiero hoy recordar unas palabras del número 9 de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. En ella se presenta a la Iglesia como una semilla de esperanza, y se hace con estas palabras. Este pueblo, aunque aún no abarque a todos y muchas veces parezca un pequeño rebaño, es una semilla segura de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Viviendo lo que somos, aunque a veces parezca que no contamos o que somos pocos, estaremos siendo de verdad una semilla de esperanza para el mundo. Esto es lo que creo que se pretende también con este jubileo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén. así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ponemos este año el sacerdocio, los sacerdotes de nuestra diócesis en foco, en nuestra mirada agradecida por toda su entrega. Y cada viernes, Inmaculada Serrano, buenas tardes, nos acerca a uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy, a Pablo Cornejo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana es el turno de conocer el testimonio de Pablo Cornejo Martínez.
Soy Pablo Cornejo Martínez, fui ordenado sacerdote el día 2 de octubre del 2021 y desde entonces pues desarrollo mi labor, mi misión pastoral en la Unidad de Acción Pastoral de Los Montes junto con otros compañeros y yo especialmente atiendo de una manera preferente las parroquias de Horcajo de Los Montes, Retuerta del Buyaque y Navas de Estena.
Pablo, nos gustaría conocer cuándo surgió la vocación al sacerdocio en tu vida y si hubo personas que influyeron en ella.
La vocación sacerdotal surge en mi vida de una manera más fuerte después de la confirmación. Empezaba la carrera y yo decidí estudiar Derecho. Y mientras tanto, pues eso lo compaginaba con las diferentes actividades parroquiales. Y bueno, durante sobre todo el segundo curso de la universidad, empecé a cuestionarme más la posible vocación sacerdotal, el si Dios me estaba llamando por ese camino. Y fue en ese curso cuando empecé a tomarme más en serio mi relación personal con el Señor. Y donde decidí acompañarme con mi párroco e ir, bueno, contrastando un poco si el Señor me podía estar llamando a esa posible vocación sacerdotal. Por tanto, mi vocación sí que ha tenido su raíz en diferentes personas, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, ¿no? La vocación de uno siempre es el conjunto de otros.
¿Cómo explicarías tú lo que es o debe ser la vida del sacerdote?
La vida del sacerdote es una vida sencilla, una vida normal que se fundamenta sobre todo en la oración, en ese encuentro personal con el Señor de cada día. Es donde se va a apoyar toda nuestra misión, donde se va a apoyar toda nuestra tarea, la de celebrar los sacramentos, la de rezar por el pueblo encomendado, acompañar, escuchar, el darnos, el compartir las alegrías y las tristezas.
Seguramente la gente se acercará a los sacerdotes pidiéndoles muchas cosas, pero ¿qué destacarías tú que esperan de vosotros?
Yo creo que lo que la gente espera hoy de un sacerdote es que hagamos presente a Cristo en nuestro mundo, que desde la cercanía, desde la humildad, desde la sencillez, hagamos presente que Cristo sigue vivo hoy, que Cristo quiere entrar en relación con cada uno de nosotros, una relación personal, una relación de amor.
Para terminar, cítanos una frase o cita bíblica que te guste, recomiéndanos una película y cuéntanos también qué hobbies tienes.
Muchos han sido los pasajes bíblicos que durante mi proceso vocacional y hoy día pues me siguen acompañando. Si tuviera que elegir alguno sería el Salmo 27 y también el principio del Evangelio de Juan. Muchas han sido las películas que han podido marcarme en mi vida, ¿no? Pero si tuviera que elegir una, yo diría Cadena de Favores. En cuanto a mis hobbies, a lo que más me gusta es escuchar música, leer y sobre todo dedicar tiempo a mi familia y a mis amigos de siempre, a los de toda la vida.
Para terminar, cítanos una frase o cita bíblica que te guste, recomiéndanos una película y cuéntanos también qué hobbies tienes.
Muchos han sido los pasajes bíblicos que durante mi proceso vocacional y hoy día pues me siguen acompañando. Si tuviera que elegir alguno sería el Salmo 27 y también el principio del Evangelio de Juan.
Tu presencia a los hombres llevará y en mis manos tus manos los bendecirá y en mí tu corazón los amará.
Pues hasta aquí el testimonio de Pablo Cornejo. Muchísimas gracias. Es uno de los sacerdotes jóvenes de nuestra diócesis que tiene que ser un revulsivo para todos, no solo para seguir rezando por las vocaciones, sino para nosotros mismos plantearnos nuestra vida en clave vocacional, la cultura vocacional. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y gracias porque el próximo viernes volvemos a encontrarnos.
En ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Está con nosotros en directo Natividad Cepeda, secretaria general de la causa de Ismael de Tomelloso, porque ayer fueron trasladados los restos de Ismael Molinero Novillo desde el panteón en el que fueron instalados el 15 de mayo de 1950 hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Tomelloso. Y es que el pasado mes de mayo el Papa lo reconoció a Ismael de Tomelloso como venerable, y ahora así es más visible que podemos rezarle como intercesor y que nuestra oración a Dios pasando por Ismael puede recibir alguna gracia, algún milagro, y entonces podrá ser reconocido como beato. Pero Natividad Cepeda nos puede explicar mucho mejor lo que sucedió ayer en Tomelloso. Buenas tardes, Natividad.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo.
Un placer el mío, porque además de que eres grandísima conocedora de Ismael, afectivamente estás unida a él y además eres buena amiga. ¿Qué pasó ayer en Tomelloso, Natividad? ¿Por qué se han trasladado ahora los restos de Ismael Molinero Novillo, de Ismael de Tomelloso, a la parroquia de la Asunción?
Bueno, tú lo has explicado muy bien, y porque sobre todo al ser venerable tiene que estar en suelo sagrado. Yo puedo explicarte lo que ya realmente se ha publicado por la diócesis, que está en todos los medios de comunicación. Personalmente todavía estoy inmersa en toda la emoción que ayer se vivió, porque es un hecho histórico y el haber estado presente para mí ha sido pues un regalo del cielo.
Eso es porque tú te sientes muy unida a Ismael, a su vida, a su historia, incluso desde su niñez.
Sí, yo desde toda mi vida, porque yo mi padre lo conoció cuando él era 6 años más pequeño que Ismael, y toda su vida de niño lo conocía porque tenía, bueno, pues con don Vicente Borrell. Todos los días le iba a llevar el periódico porque su profesor era el hermano de don Vicente Borrell, don Gaspar, y a la vuelta se pasaba por El Siglo, que es donde trabajaba Ismael. Fue el tercer trabajo que él tuvo, porque regalaba a los niños globos de la tienda. Entonces mi padre también pertenecía a Acción Católica, y para él la figura de Ismael estuvo siempre unida. Entonces yo desde que nací en la mesita de mi padre, en la mesita de noche, estaba la fotografía de Ismael. Y siempre pues que era un chico de Acción Católica, que era muy creyente y que había muerto como un santo. O sea, yo para mí eso era desde toda mi vida.
Cuéntanos a grandes rasgos, quizá con un trazo un poco grueso, pero ¿cómo fue la vida de Ismael antes de ser movilizado por el ejército republicano en la Guerra Civil? ¿Cómo fue su vida de jovenzuelo, de adolescente?
Pues vamos a ver, Ismael, digamos que lo más importante es la alegría de Ismael. Esa sonrisa que vemos en la fotografía, pues es que un rasgo para él era alegre. O sea, era una persona, un joven, que puede ser un joven de hoy perfectamente. Tocaba la guitarra, el laúd, la bandurria, hacía teatro, recitaba. Vamos, lo que cualquier joven hoy puede hacer, y le gustaba la música, pues eso lo hacía Ismael. Además de eso, pues como curiosamente, yo creo que todo lo hace Dios para mí. Donde está ahora mismo Ismael, pues es donde antes estaba el sagrario, antes de la guerra, estaba en la iglesia de Asunción de Nuestra Señora, estaba instalado el sagrario en la parte izquierda conforme pasas a la iglesia. Después se trasladó a la parte derecha porque el alcalde entonces, Don Urbano Martínez, quitó un trozo de la iglesia Entonces él todos los días, antes de ir al trabajo, pasaba a la iglesia precisamente por esa nave porque el sagrario estaba al fondo. Y curiosamente es donde está instalado. No porque cuando se decidió se supiera, yo sí lo he sabido de siempre porque me lo contaba mi padre. Pero realmente yo cuando dijeron que se iba a instalar ahí en esa nave pensé, Dios mío, son cosas tuyas, porque de otra manera yo no lo entendería.
Claro.
Sí, sí, yo a lo mejor te va a parecer, pero para mí todo lo que ocurre está guiado por Dios, para mí, ¿eh?
Claro. Bueno, en eso creemos, en la providencia de Dios. Fíjate qué casualidad el decir, pues allí donde estuvo instalado el sagrario durante un tiempo en la parroquia, allí sin saberlo, sin pretenderlo, se ha instalado también los restos
Exacto.
del venerable Ismael de Tomelloso.
Exactamente, claro. Donde sus pasos iban y venían todos los días hasta que lo reclutan. Me preguntabas por la personalidad. Como joven, luego tenía... voy a hablar no solamente de los jóvenes, sino también de, no sé si la palabra es un poco fuerte, sino del abandono que hay de los mayores, de nuestros mayores, siempre recluidos en residencias. Él desde muy joven, porque murió muy joven, pues era de los que iba al asilo, pues animar a los ancianos a tocarles la guitarra, a darles de comer, a bailar con las ancianas. Su madre iba con su madre, y después es que también iban otros jóvenes de acción católica, pero es que continuamente iba. Algo que hoy está muy olvidado, los ancianos en nuestra sociedad pues no son productivos, entonces son los grandes olvidados. Ya en aquel momento, si existían las filas, porque también existían los ancianos olvidados. Pues Ismael, con su juventud, amaba también ese amor a todos los más desfavorecidos. Para mí la figura de Ismael es tan actual que creo que es el gran desconocido precisamente por ser tan actual.
Claro. ¿Y la vida de Ismael en el transcurso de la guerra? O sea, una vez que ya es movilizado por el ejército republicano, ¿cómo son sus años en medio de la contienda?
Yo, cuando empezó la causa, pues escuchamos a las personas que lo habían conocido, ¿no? Y luego lo que está escrito, pero sobre todo los testimonios personales. Él cuando, bueno, antes de movilizarlo, cuando quieren quemar las imágenes de la iglesia de San Francisco, que luego fue destruida, pues van su padre de herrero, y él va a pedirle a su padre una herramienta pues para abrir la puerta de la iglesia de San Francisco. Él escucha, se opone, hay un discutinio por parte de las milicias que fueron, porque eso sean milicias, y entonces dicen que que se van a llevar. Tienen tantísimo miedo a la familia de que le ocurra algo porque está amenazado, que durante mes y medio lo llevan con un tío suyo a Ruidera, una casería de Ruidera. Después, cuando lo movilizan, nunca fue. Hay un error histórico que se ha subsanado, pero que todavía prevalece un poco, que es que cuando escribe Alberto Martín de Bernardo el libro sobre su biografía y lo titula El miliciano que murió como un santo, eso es un error, porque él nunca fue miliciano, él fue reclutado, hay una gran diferencia. Él cuando lo reclutan, primero está en Cuenca, y después pasa al frente terrible de Teruel, donde realmente cuando en la batalla de Teruel se estuvo a 20 grados bajo cero. Fueron horrible, ¿no? Porque murió muchísima gente. Él tira el fusil. Para mí es el pacifista que yo he conocido, porque una persona que en vez de dejarse, tira el fusil y ora por la paz. Es una particularidad maravillosa, porque hoy que el mundo está dividido en tantísimas guerras actuales, además él nace en los periodos de la Gran Guerra también, él nace en el 17 y la Gran Guerra es en el 14, y luego le toca vivir la guerra civil, porque el civil no tuvo nada. Entonces, para mí, la figura de Ismael es el gran pacifista que por amor a sus semejantes sigue orando por la paz. Para mí es muy importante ese periodo que vive la guerra en el frente.
Bueno, hay algo que destaca y que es el silencio, ¿no?
Sí.
Cuando está ya reclutado en mitad de la guerra, él permanece en silencio, igual que el Señor también en la pasión. ¿Hay ahí algún rasgo que llevan unidos? Coméntanos algo sobre el silencio,
sí,
de Ismael.
Vamos a ver, para mí, bueno, yo empecé, claro, pues con Blas Camacho, ¿no?, desde el primer momento. Y yo en un momento, una vez, en las juntas que teníamos, les comenté lo del silencio y le dije, para mí me recordaba también a San Juan de la Cruz, porque realmente ese silencio no se puede perpetuar o mantener sin oración. O sea, si tú no eres una persona orante, todo lo que ocurre a tu alrededor, pues no puedes callarte. Sin embargo, cuando realmente Ismael sigue orando, es como es la inmolación que él hace en favor de la paz, en favor de todo lo que ocurre a su alrededor. Yo he escuchado en estos años que estoy inmersa en la asociación de diferentes personas, unos han pasado, otros han marchado, de que ¿por qué no habló? Es la gran incógnita. Y yo, cuando ya, claro, porque él es el pertenecer a la Acción Católica, es el tesoro de la Acción Católica, cuando cae prisionero, pues realmente podría haberse dicho, oye, yo soy de Acción Católica y me hubiera ido al campo de concentración. Personalmente, para mí, eso es uno de los rasgos más importantes de la gran personalidad y de la santidad para mí de Ismael, porque él lo que ve es que en los dos bandos de la refriega se cometen las mismas barbaridades, el mismo terror de la guerra. Entonces él se inmola en favor de la paz por todos, no de solamente de un bando, sino de todos. Máxime cuando había sufrido y escuchado las blasfemias, él se hace, el primero reza el rosario con los dedos y después se hace con una cuerda un rosario. O sea, él es el orante continuo que siempre reza por la paz. Entonces para mí, obviar esa parte del silencio de Ismael es como obviar lo que él es.
Claro. Pues hay que rezarle al venerable Ismael de Tomelloso. Está ya instalado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso, su parroquia, y esperando que por su intercesión Dios conceda a alguien un milagro, una gracia, que pueda seguir reconociéndolo la Iglesia, sí, en ese camino que nos va llevando a todos hacia el cielo y que Ismael nos lleva a la delantera. Pues Natividad Cepeda, secretaria general de la causa de Ismael de Tomelloso, muchísimas gracias y que se te mantenga el corazón caldeado en estos días por alguien a quien tanto quieres como es Ismael de Tomelloso.
No, y además quisiera añadir que recibimos muchos favores de cartas y todo de cualquier sitio del mundo, obtenidos gracias a Ismael. Eso es muy importante,
claro,
porque realmente la oración y recibir un favor también hay que decirlo. O sea, yo misma te voy a decir que cualquier motivo, que a lo mejor, pues no sé, que no encuentro algo, que tal, digo, por favor, me cojo mi estampa, la tengo en aquí en la mesa escrita en el ordenador, y para mí me acompaña siempre. Cuando tengo algún momento, digo, oye, Ismael, por favor, que no encuentro esto. Y automáticamente aparece. Sí.
Muy bien.
O sea, que muchísimas gracias a ti.
Natividad, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una de las alegrías de los viernes, acaso la más grande, es que los viernes son de Antonio Gallardo. Gracias a Dios, ya es viernes. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Pedro Damiani, monje benedictino y cardenal de la Iglesia, que nos enseñó en su momento que, para los elegidos de Dios, sus mismas pruebas son un consuelo, pues en virtud de estos sufrimientos momentáneos, dan grandes pasos por el camino de la esperanza hasta alcanzar la felicidad del cielo. Esta semana misma estamos siendo testigos de dos de esas pruebas, que por sus protagonistas tienen repercusión mundial. Por un lado, la prueba de la enfermedad, en el cuerpo débil y anciano del Papa Francisco, aquejado de una grave infección respiratoria. por otro, la prueba del posible abandono de todo un pueblo, el de Ucrania, invadido hace 3 años y que ahora es una pieza más del tablero mundial que puede ser mercancía económica entre las potencias. Esas pruebas, similares a las que sufren tantas y tantas personas en el mundo, la enfermedad y el abandono o la traición, las invocaba el santo italiano de un modo salvífico, siempre y cuando se vivan con la esperanza y la mirada puesta en Dios. Yo en este mismo momento no sé qué hacer otra cosa que rezar por el Papa y por los que sufren en la guerra y en el abandono, y rezar también por mí, por los míos, por ustedes, para que el día que llegue la prueba, pues sepamos estar dispuestos a coger la cruz siempre con la mirada en Jesús. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues vamos a seguir rezando por el Papa Francisco. Parece que una leve mejoría, un día más. Hoy se ha levantado, ha desayunado. Va mejor, parece. Despacio, pero va mejor. Pero eso no quita para que sigamos rezando por él y por su salud. Seguimos rezando por todos los enfermos, por todos los que acompañan a los enfermos. Estamos unidos con ellos en la oración y con el corazón. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 28 de febrero, para terminar el mes. Fiesta de San Leandro. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.